Y saben que, además de ser carnaval, hoy se cumplen 74 años del primer triunfo de Juan Domingo Perón como presidente, encabezando la fórmula del Partido Laborista. Perón Quijano fue aquella fórmula que obtuvo el 52,84% de los votos, que eran 1.487.866. Estoy leyendo esta información que le ganó al 42%, 42,87% de la Unión Democrática, que reunía a la Unión Cívica Radical, la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Embajada de Estados Unidos. Braden o Perón terminó siendo alguna especie de consigna que el propio peronismo lanzó cuando Braden, que era el embajador, Spiro Braden, de Estados Unidos por aquellos años en nuestro país, salía a hacer campaña a viva voz. No es que lo decía por debajo, no. En actos proselitistas, Braden hablaba también y denunciaba a Perón como, bueno, de lo que quiera. Así, en realidad, apoyaba claramente a la Unión Democrática en contra de Perón. Pero para ampliar esta información, la mirada histórica, hemos convocado a Lorenzo Pepe, dirigente histórico peronista, a quien tenemos en línea. Es un enorme gusto, Lorenzo, tenerlo del otro lado de la línea. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional.
¿Cómo le va, Claudio? Un gran gusto saludar y saludar también de que siguen trabajando, porque la cosa con Radio Nacional estuvo muy mal en algún momento con Lombardi al frente, ¿no? Digamos, al frente del manejo de los medios de comunicación. Así que me alegra mucho que mis compañeros de trabajo sigan ahí haciendo su tarea, la de informar, la de ser objetivos en información, sin ningún tipo de carga y sobre todo ni virulencia, para nada. Los saludo, felicito y saludo al resto de los compañeros que trabajan en Radio Nacional.
Aquí está Alicia Curiverti y Mariana
Gracias.
Capaccioli escuchándonos en la
Gracias.
mesa,
Sí.
y nos sentimos reconfortados de escucharlo. Yo tuve la posibilidad hace algunas semanas de escucharlo y de emocionarme cuando le hicieron un homenaje a la legislatura porteña, y usted hizo algunos recuerdos allí en un acto muy emotivo. Y siempre que hablo de Lorenzo Pepe, y recuerdo su paso por el Congreso Nacional como diputado nacional, un hecho en mi mirada lo marcó Lorenzo. Se lo tengo que decir una vez más, se lo dije hace muchísimos años. Usted no lo recordará porque le hacen muchas notas y obviamente no lo recordará, pero yo le guardé una vez una grabación que después se las hice acercar, porque mucha gente no me creía. Lorenzo Pepe votó en contra de la privatización de los ferrocarriles y con
Absolutamente.
un discurso encendido que en los años donde Menem dominaba claramente la escenografía política, Lorenzo Pepe no tuvo ningún inconveniente, mucho más, se enojó y es un extraordinario orador, y explicó por qué era una barbaridad entregar los ferrocarriles. Parte de ese discurso yo lo he pasado varias veces en la radio cuando hablo de ferrocarriles y quienes se opusieron fervientemente a su privatización. Con esto que le estoy comentando lo quiero introducir en la historia del peronismo porque hoy es 24 de febrero. ¿Qué le dice esta fecha?
Y me dice muchas cosas. Primero, el triunfo del pueblo en su obstinada y permanente posición de que queremos a Perón. No hay que olvidarse que nosotros veníamos del 17 de octubre. El 17 de octubre fue para nosotros realmente la fecha de nacimiento, perdón,
No, está
pero
bien.
la fecha de nacimiento de un movimiento popular y nacional inigualado en toda América Latina. De tal manera que teníamos el sello colocado, y digo, teníamos porque era una época que uno al padre no le podía decir que no, y ese 17 de octubre del 45, mi viejo me dijo, dame la mano. Yo le di la mano, pero yo era yo un puber de 14 años, un adolescente. Andá a pedirle a un chico de 14 años hoy, ya casi un adolescente, dame la mano, te va a decir, papá, no me hagas pasar vergüenza. Y en aquel entonces no había otra forma que dar cumplimiento a una directiva que partía del jefe de familia. La gente que está escuchando dice, era puro machismo, es cierto, pero la cultura era esa. Y el jefe de familia era el primero que se sentaba en la mesa a comer para después el resto, éramos 3, 4 hermanos, más su propia mujer, nos sentábamos alrededor de él. O sea, estaba mal, porque era puro machismo, no sé. Yo sé que los muchachos con los que yo me crié, con la misma cultura, salió toda muy buena gente. De laburo no mataban a nadie, no salían a robar. No había estas cosas que todos los días nos asustan por los medios masivos de comunicación. Esa fecha fue para nosotros emblemática e inamovible. Vamos ya para casi 3/4 de parte del siglo de nacimiento de nuestro movimiento. Y el 24 de febrero fue, digamos, la frutilla sobre la torta. O sea, usted hizo un raconto de Braden, fue mucho más que eso. Braden se había traducido en el jefe de la oposición. No hay que olvidarse que en la marcha por la libertad, él encabezó la marcha.
Claro.
Él estaba junto con los socialistas, con los comunistas, con los compañeros que decían que eran la izquierda, en fin, como más o menos aparece ahora el PO, en aquel entonces era el PC. Uh-huh. A quienes le gané, a dos de ellos, a Jesús García y a Mario Andrade, le gané las elecciones internas en la Unión Ferroviaria, para que la gente sepa, yo fui vicepresidente de la Unión Ferroviaria durante muy poco tiempo, porque Onganía nos sacó después de un paro muy grande que le hicimos a la dictadura, 72 horas, nos sacó a los 33 miembros de la comisión directiva, 100.000 afiliados, teníamos un buen número, nos sacó a punta de pistola, terminamos todo en devoto. Y la cana y la prisión y sobre todo el calabozo, ablanda las durezas de los enconos. Yo estaba muy peleado con el radical que presidía, yo era el vicepresidente, pero no valía la pena pelearse adentro del calabozo. Así que terminamos siendo amigos, y me entero que Scipione, así se llamaba Antonio Scipione, a usted que ha, por lo visto, ha leído la historia alrededor de los ferrocarriles, lo debe recordar.
Claro.
Jugó, estando Ilia en el gobierno, jugó también a favor de la defensa de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque ser ferroviario siempre lo fue, no solamente en aquella época. Ser ferroviario es una especie de marca indeleble que uno se lleva de por vida. ¿Por qué? Porque uno amaba lo que hacía, le encantaba ver bufando a las locomotoras a vapor. Claro, ahora se ha modernizado, la diésel pasa como una flecha, no tiene ninguna atracción para nada. Pero la locomotora a vapor era en sí misma todo un evento lleno de carga de ilusiones para los jóvenes, muy jóvenes. Mi viejo era maquinista ferroviario y me permitió en alguna oportunidad correr, subirme a la locomotora con mi padre detrás y él decirme, bueno, abrí el pasavapor, que tiene un nombre. Es una especie de bigote que tanto manejaba el foguista como el maquinista. Frente a la emergencia, el foguista intervenía. Uh-huh. Iban dos conductores de locomotora. Y yo abría el paso del vapor y decía, ahora regula un poco, bajalo un poco el regulador. Cuando íbamos a entrar a la estación, andaba aplicando el freno al vacío, porque frenaba los vagones, no la locomotora. La locomotora hacía la fuerza, paraba con el freno propio, pero el resto era el freno al vacío. El haber vivido la experiencia de conducir junto a mi viejo, a quien sigo amando desde el recuerdo, era de esos viejos que estaban cargados de anécdotas y que cada reunión en la mesa era toda una cátedra de conducta y cómo se debe. No prometas nunca lo que no puedas cumplir. Y a mí me quedó muy, muy grabada esa frase, porque la utilicé mucho siendo diputado de la Nación. Me paraban en la calle, Me decían, yo quiero una casa, Lorenzo, ¿a dónde puedo conseguir una casa? Le digo, mira, yo la casa no te la puedo dar, pero te puedo hacer una nota para la Secretaría de la Vivienda en la provincia. Y tuve la suerte que había un ingeniero muy amigo ahí, a Cotson, se llamaba el hombre, que me daba mucha bolilla. Yo le mandaba no sabía yo quién era, un ciudadano que me paraba, que funcionaba bien lo que dice la Constitución Nacional, que todo ciudadano tiene derecho a peticionar a través del orden constitucional y de los hombres y o mujeres ahora que lo representan. De tal manera que todo eso uno lo va aprendiendo desde muy chico y después trata de llevarlo a cabo siendo grande y teniendo responsabilidades institucionales como la en algún momento las tuve yo. Y que yo le traslado ahora a mis nietos estos principios que parecen tan inocuos, tan faltos de sentido, pero no prometas lo que no puedas cumplir.
Uh-huh, es cierto. No. ¿Y qué representa en ese contexto el peronismo en la historia del siglo XX y del XXI también, obviamente?
Exactamente lo contrario, porque todo lo que hemos prometido, todo, Claudio, desde el voto a la mujer, es cierto, Evita fue la gran impulsora y gracias a ella tuvimos, creo que la 1068, la ley que habilitaba a la mujer a votar. Pero fíjese hasta dónde el odio contra nuestro movimiento. Las más feministas, que estaba Alicia Moró de Justo, Vittorio Campo, entre otras muy, Teresa Wines, había tres o cuatro mujeres muy conocidas en la época, estoy hablando 60 años atrás, ¿no? Un poquito lejos. Pero cuando tuvieron que definir, se opusieron al voto que salía por ley, o por el solo hecho que lo había planteado el peronismo.
Tanto es así, Lorenzo, que si uno va a una hemeroteca y busca los diarios de la época, lo cuento porque yo lo he visto y no lo podía creer, el día que se vota en el Congreso el voto femenino, estaba en uno de los palcos la mujer de Justo, Alicia Moro de Justo, con un cartel que decía algo contrario al voto. Es decir, fue a hacer campaña en contra de la sanción del voto. Estamos hablando de Alicia Moro de Justo, que se supone que eran feministas de aquella época.
Lo desgraciado de este ejemplo que estamos dando, usted y yo juntos, es que han mantenido en el tiempo esa actitud. Claro. Y si no, hay que mirar lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años. No solamente fueron antiperonistas rabiosos, sino que nos tildaron, a nosotros estando en el Congreso nos trataron de negros de M, negros pelo duro. Llegaron estos muchachos, nos dijeron la grasa militante, bueno, en fin, todas las descalificaciones posibles sobre un movimiento que lo ha caracterizado en representar siempre a los sectores que han estado más embromados en el seno de la sociedad, a los más humildes. En este caso golpearon muy mal, pero muy mal, con una carga de perversidad muy grande, a los pibes minusválidos que tenían una pensión no graciable sino familiar, se la quitaron. Y algunos de ellos que necesitaban silla de ruedas se la retiraron. Y luego en la otra punta de la vida, a los viejitos, muy viejecitos, le quitaron la píldora oncológica, que ahí golpearon dos veces. Primero, la ausencia del remedio que le permitía a la persona mayor golpear con el puño sobre la mesa y decir, te gané un día más, parca, y ahí rajaba la puteada. O sea, y además de quitarle eso, al día siguiente, después de quitarle la píldora, le terminaron rebajando las jubilaciones. O sea,
Pepe, Lorenzo, usted tenía 15 años cuando...
14 años cuando el 17 de octubre.
Y el 14, el 24 de febrero...
Hace no hagan la cuenta porque soy muy, no, muy mayor.
Pero del 24 de febrero del 46, ¿usted ya tiene recuerdos? ¿Qué recuerda puntualmente de esa jornada?
Pero ¿cómo no me había acordado? Querido, en el 16, todavía no, para los pibes ahora a los 16 años votan, pero en aquel entonces no se votaba hasta después de los 18. Pero yo me acuerdo toda la campaña, mi viejo, la primera unidad básica en Sáenz Peña, donde sigo viviendo, del partido del 3 de febrero, abrió la primera unidad básica y por supuesto se puso él como el primer afiliado, el viejo Lorenzo. También, Lorenzo, yo soy Lorenzo Antonio, mi viejo era Lorenzo Solo, mi hijo es Claudio Lorenzo, tocayo suyo, mi nieto es Franco Lorenzo. Y dice, ¿por qué le encajan Lorenzo? Por cábala. Por cábala. Si el uno de los Lorenzo estuvo como estuve yo, 5 periodos, y juro por Dios, y Dios y mi alma son testigos, yo no hice nunca una sola gestión para ser de nuevo reelecto, nunca. Y Dios sabe que es cierto. Nunca. Lo hicieron mi jefe político, que empiezo con Cámpora, y terminé la última siendo Eduardo Duhalde, el presidente transitorio. Y arriba del tren, que se llamaba el Tren de la Esperanza, en la que salimos con Palito Ortega, que era el candidato a vicepresidente de San Miguel de Tucumán, hasta llegar a Buenos Aires. Arriba del tren iba Evangelina Salazar y Chiche Duhalde. Me agarra del hombro, yo iba, los acompañaba, porque lo había gestionado yo ese tren, y por supuesto la empresa me lo había facilitado. Íbamos a paso de hombre, 30 kilómetros, no corría más porque los rieles estaban y están todavía hecho están fuera de uso. No se podría utilizar hoy para un tren moderno la infraestructura que hay asentada sobre la tierra porque está en pésimas condiciones. Claro. Pero en aquel entonces íbamos a esa velocidad, me agarró del hombro, es bajito Eduardo, me agarra del hombro y le dice, bueno, les digo que Lorenzo va a repetir de nuevo la diputación. Y yo ya había estado 16 años.
Lorenzo, dije, ¿no? le puedo pedir que usted alguna vez, yo se la escuché contar un día la anécdota, me pareció muy gracioso, pero tiene que ver de punta en blanco un sentimiento que lleva adentro, que es un sentimiento absolutamente peronista. Creo que una vez su hijo le dijo, papá, ¿qué le hablas vos a Nene? ¿De qué le hablas a Nene? Porque me llamó la maestra y me dijo claro, tal cosa.
Claro, resulta de que un día me llama Claudio por teléfono y dice, viejo, ¿y qué le contás vos a Franco? Digo, ¿por qué? Dice, yo iba a comer los domingos con él, como lo hago ahora, ¿no? Pero bueno, yo he perdido a mi compañera, después de 55 años, estoy solo ahora mismo, estoy en el departamento absolutamente solo, y así he pasado durante estos últimos 6 años, no llorando, pero sí sintiendo ese vacío enorme que deja un ser cuando realmente alguien ama profundamente. Y en el caso de Perla, conmigo fue una cuestión de un amor entrañable, de un cariño absolutamente absoluto, total, de una entrega que no era solamente el fuego amoroso, sino que iba mucho más allá, mucho más de allá. Pensábamos mucho en los hijos, tuvimos uno solo, y yo hubiera querido tener por lo menos 3. No, bueno, luego no pudimos, no hubo tratamiento que valiera. Bueno, en definitiva, el único nieto que tengo es mellizo con una nena que sí, Claudio, fue papá de 2 chicos, mi hijo, y yo le contaba a Franquito, dice, pero abuelo, ¿y cómo es? ¿Alguna vez montó algún caballo, general? Digo, ¿cómo, Claudio? Yo te voy a llevar la foto donde está el general arriba de su caballo Mancha. Mancha se llamaba el caballo, Mancha se llamaba el caballo. Y fue un regalo de la República de Perú al presidente argentino. Perú tiene por los argentinos, y bueno, lo demostraron en la Guerra de Malvinas, ofreciendo hasta los pilotos. Enorme cariño. Yo tuve oportunidad de estar en Lima. Hay una estatua de del general San Martín, más grande que la que tenemos nosotros en Plaza San Martín. Lo adoran y lo tienen como el libertador en serio. Y Franco se convenció de que sabíamos conducir un caballo,
Perón.
Un caballo, claro, Perón. Y se ve que hubo una discusión en la escuela y Franco ganó la parada porque dice, yo te traigo mañana la foto, cosa que hizo, que me dio mi abuelo, y vos lo vas a ver al general Perón montado. Entonces la maestra le salió diciéndole esto a mi hijo, y yo mucho no le creía a Claudio, dije, no, esto es una bola que le ha traído el chico, vaya a saber. Pero a fin de año, las maestras hacen la evaluación de cada uno de los chicos que estuvieron a su cargo. Y cuando llegaba a Franco, decía, Franco Lorenzo, y sus interesantes anécdotas sobre la vida de Perón.
Un chico de jardín de infancia.
Que iba a la infancia. Tenía 4 años, 3 años y medio. Era chiquito.
Bueno, Lorenzo, la verdad que ha sido un gusto enorme poder compartir todos estos minutos con usted. No, recordando el 24 de febrero, una fecha tan importante para el país, para la historia del país. Fue primera presidencia de las tres que tuvo Perón.
Si ustedes me permiten, quiero hacerme solidario absolutamente con todos los que aguantaron tanta perversidad, tanto atropello, tanto llevar por delante a la gente, y desear desde el fondo del corazón. Yo lo conozco al presidente Alberto Fernández cuando era superintendente de seguros. Yo me tuve que ir a ganar la vida después de vender azúcar y de vender la línea blanca de laderas, como no me daba el salario. Mientras Claudito no estuvo en la familia todo bien, pero cuando apareció el chico, la cosa se encarajinó y había que salir de alguna manera, arrancar, y me llevaron a ser seguro y anduve bien. Y cuando tuve que ir a rendir la matrícula, ahí lo conocí a este hombre, para que sepa la gente. Entonces dije, hola Alberto, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te va, Lorenzo? Bien. Saludamos. Digo, Alberto, yo jugando con que ya era diputado, o sea, yo estaba ejerciendo el cargo. Digo, ¿me va a decir que no? Me dijo, a mí me parece excelente como ejemplo para los ciudadanos que un diputado de la Nación cumpla con las leyes que están vigentes. Este es el presidente.
Lorenzo, muchas gracias por estos minutos, insisto. Ha sido un placer enorme poder charlar con usted.
Y mucha suerte para todos ustedes y su grupo de compañeros. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Lorenzo Pepe, charlando del peronismo a propósito de esta jornada, 24 de febrero, que se cumplen 74 años del primer triunfo de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente elegido por el pueblo.